pues ya está. No, me gusta más este. Sí. Bueno, buenos días a todos.
Cuidado, no te caigas.
Para atrás.
Siempre podemos aprovechar, ¿eh?
Bueno, buenos días a todos, especialmente a los que os vais a bautizar. Como decía Juan, pues es un día especial. Yo me acuerdo de mi día hace 43, 44 años, 21 de febrero del 82. Ha pasado tiempo. Y ese año fue muy especial para mí porque me bauticé y ese año empecé a salir con mi mujer. Éramos jóvenes, 17 años, y ya hasta hoy ni nos hemos separado entre nosotros ni con el Señor. Así que ha sido un año, el 82, no sé si alguien había el 82 por aquí, pero fue un año muy bueno. Bueno, vamos al tema. El tema es que no hay amor tan grande. A mí me gustaría hablar del amor. Eso siempre viene bien, ¿no? Y quería haceros una pregunta. Es que, ¿qué clase de relación creéis que conlleva un amor más fuerte? En general, las relaciones humanas, me refiero. La relación entre amigos sería lo que diríais. Alguien ha dicho madre-hijo. Padre-hijo, ¿no? ¿Es más fuerte el amor de una madre con un hijo que el de un padre con un hijo? ¿Hay discusión? No hay como una madre, ¿no? Dicen por ahí. ¿Y entre esposos, que hay aniversario de boda? ¿No? ¿Qué es más fuerte, el amor en una pareja o el amor de una madre por un hijo? Son diferentes cosas, muy bien. Así nos salvamos. Porque si no, está clarísimo. Bueno, yo recuerdo, yo creo que el de una madre por un hijo es especial. Los hombres, quizá al no haberlo engendrado al hijo por lo... estamos más despegados. No quiere decir que no amamos. Es diferente también, ¿no? Pero yo recuerdo una vez una mujer que vino a la iglesia pidiendo ayuda. Era una madre que sufría mucho porque su hijo de 30 y pico años era alcohólico. Y venía pidiendo ayuda pues para poder llevarle a un centro o algo así. Y yo recuerdo que nos contó en esa situación que ella, aún con la edad que tenía, salía a buscar a su hijo a las 3, a las 4 de la mañana a recogerlo porque estaba tirado en su vómito y lo cargaba y lo llevaba para casa. Claro, eso piensas, eso es amor de madre. Y algunos dirían, no tendría que hacerlo porque ya es mayorcito, 30 y pico años, que se espabile, que no. Ahora, fijaos si eso es... A mí esa imagen me recuerda que existe el amor y que existe algo muy fuerte, ¿no? Para que alguien haga algo como ella hacía. Pero en esta mañana me gustaría hablar también, pensando en quizá personas que nos visitáis, es decir, esta gente que les ha pasado, que les han comido el coco, los que van a ir aquí al agua, les han lavado el cerebro... ¿por qué se apuntan a esto de bautizarse, de seguir a Jesús, ¿no? Y yo creo que tiene que... Eso no lo justifica un amor cualquiera. Eso tiene una explicación mucho más grande. Tiene que haber un amor mucho más fuerte que haga que una persona que antes pensaba de una manera, ahora piense de otra. Tiene que haber un amor mucho más fuerte. Pensando en mi propio bautismo y mi propia experiencia, pues... Eso fue, os he dicho 21 de febrero, ¿no? 21 de febrero yo me bauticé, 24 de diciembre, dos meses antes, ¿no? Yo estaba, no estaba en la iglesia, estaba lo que llamamos en el mundo evangélico apartado. Y estaba en esa noche, de Nochebuena, pues en una discoteca de nuestra urbanización. Habíamos robado las bombillas de color del árbol de Navidad del pueblo. Y nos montamos una discoteca en el garaje, y yo era el DJ, y éramos unos 30, 40 jóvenes. Yo estaba borracho, acabé borracho, porque esa noche lo normal es acabar borracho, intentando ligar con una chica, en fin. Era una época para mí muy, muy difícil, porque yo estaba amargado, muy amargado, y amargando. Porque el que está amargado, sabéis que amarga. Y hacía bullying en el instituto. Ahora está de moda la palabra, pero yo ya sabía cómo se hacía. Y hacía bullying a una profesora, la de latín, que pidió el traslado de instituto. Sí, imagínate. A mí me expulsaron. Duré poco expulsado, pero me expulsaron. Pero yo tenía mucha amargura, mucha rabia o odio. Eso era el 24 de diciembre, ¿no? El 31, no puedo explicar la historia entera, ya os la contaré otro día, pero el 31 de diciembre yo ya no estaba amargado y quería volver al instituto a pedirles perdón a las chicas que les hacía bullying, porque eran dos chicas especialmente. Y eso es lo que pasó. Yo estaba el 31 de diciembre, en vez de haber ido al garaje, de la discoteca garaje, que yo era el DJ, estaba en la iglesia evangélica orando con cuatro yayas. Y yo era rocker en esa época. Yo tenía mi pelo muy largo y la chupa de cuero y las camperas. Pero estaba llorando en la iglesia porque estaba experimentando el amor de Dios. Claro, esto es lo que pasa con algo que tiene mucha más fuerza que ningún otro tipo de amor. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿qué fue capaz de cambiarme en dos días? En tres días o cuatro, no sé cuánto fue. 24 de diciembre, 31 de diciembre. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que pasó. Por eso a mí me gustaría hablar esta mañana de que no hay un amor tan grande, ¿no?, que podamos conocer ni experimentar como es el amor de Dios. El texto que he escogido, que lo tenéis en los boletines, Gálatas 4, nos explica por lo menos tres caras del amor de Dios que le hacen especial, ¿no? Y si estás esta mañana aquí, pues a mí me gustaría que tú lo entendieras esto, si puedes, si quieres. Ya sé que cuando se habla del amor de Dios, la gente a veces dice, claro, si Dios fuera tan bueno y nos ama tanto, ¿por qué he sufrido yo lo que he sufrido? ¿Por qué el mundo está como está? Pero bueno, eso siempre lo puedes decir. A mí me gustaría que por lo menos escuches a Dios, ¿no? Nunca le damos la oportunidad a Dios de explicarse, de decir lo que él diría frente a ese cuestionamiento o esa pregunta. Y aquí en la palabra de Dios, porque no soy yo a quien hay que escuchar, ni a ningún ser humano, la palabra de Dios es de Dios. Y Dios dice, Gálatas 4, dice así, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Igual hay alguna palabreja que no se entiende bien, pero no te preocupes, que creo que lo podremos explicar. Fíjate, digo que hay tres cosas aquí en este texto que nos pueden ayudar a entender qué es esto del amor de Dios, ¿no? ¿Por qué le hace a Dios tan especial? ¿Por qué puede cambiar la vida de cualquiera, hasta de un amargado que hace bullying? Pues mira, en primer lugar, dice el texto que cuando vino el cumplimiento del tiempo, que es una cosa que en Navidad normalmente se celebra, se usa este texto a veces, cuando se cumplió el tiempo de quién, el tiempo de Dios. Dios tiene su reloj por allá arriba en el cielo, ¿no? Tiene un reloj, y cuando se cumplió el tiempo que él había determinado, envió a su Hijo, nacido de mujer, la Virgen María, nacido bajo la ley, ¿vale? Lo envió a la tierra para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, esta es la primera cosa, que igual dices, ah, pues no me parece tan, hombre, pues te puede parecer muy importante, porque que el Dios de los cielos, el soberano de la historia, el que gobierna el universo entero, que va dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de sus planes, quiera venirse por aquí a visitarnos, ¿no?, y se encarne, se haga como un hombre, como un niño, el niño de Belén, y se acerque porque busca la reconciliación con un ser humano que le ha dado la espalda, ¿eso es un gesto de amor o no? Pues lo es porque encima tuvo que humillarse. O sea, es una bajada, o sea, no es como tú y yo, que si yo me peleo contigo voy y te pido perdón, pero soy yo y tú, somos iguales. No, Dios es el Dios que está por encima de todo. No hay nadie como Él. Y Él ha bajado hasta aquí para venir aquí hoy, aquí a Gayolá, tocar a la puerta de nuestro corazón y decir, mira, aquí estoy, quiero empadronarme en tu casa, quiero empadronarme en tu corazón. Se ha acercado Dios, eso es historia, Jesús estuvo entre nosotros, Él se acercó. Se acercó como esa madre de la que yo estaba hablando antes, que iba a buscar a su hijo, se acercaba a su hijo, estuviera como estuviera. Y esto es lo que Dios ha hecho, Dios cuando vino en la persona de Jesucristo al mundo aquel al que vino hace 2000 años, no era un mundo que estuviera a tope de power, que estuviera feliz, que todo fuera bien, no, era un mundo roto, a un pueblo roto, a un pueblo fracasado en su religión, era la religión judía, pero estaban fracasados, llevaban 400 años sin escuchar nada de Dios, porque Dios pareciera que se había hartado ya de ellos y los dejó sin palabra 400 años, pero Dios vino hasta ellos porque quería reconciliarse, quería dar una nueva oportunidad, como te quiere dar a ti también una oportunidad hoy, ¿no? Él ha venido hasta aquí para darte una oportunidad. Eso es un acto de amor. En segundo lugar, dice el texto nuestro que envió a Jesús para algo en particular. Lo envió para que redimiese, esa palabra luego la explico, redimiese a los que están bajo la ley, rescatase. A mí me gusta más redimiese, aunque no se use hoy, pero redimir es más exacto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me gustaría empezar por la segunda parte. Fíjate lo que quiere decir esto. Quiere decir que cuando Dios, en su reloj, se cumplió el tiempo, envió a Jesús a la tierra, lo hizo para ofrecernos la posibilidad de ser adoptados por Él. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, Jesús vino a hacer posible que tú y yo podamos ser hijos de Dios. ¿Esto qué significa? En primer lugar, no somos hijos de Dios por haber nacido en este mundo. No lo somos. Sé que hay otras religiones que hablan de que todos somos hermanos, pero no lo somos. Es hijo de Dios quien quiere serlo, conscientemente de lo que decide. Como ellos han decidido, de adultos, han decidido, a mí me interesa Dios, quiero ser su hijo, acepto su ofrecimiento. Dios envió a Jesús para ofrecer a la humanidad la reconciliación. Una reconciliación que se expresa en esos términos, en los términos de una relación padre-hijo, y te quiere adoptar, que eso me parece de locos. Dios te quiere adoptar como un hijo. ¿Te das cuenta? Ya sé que tenemos padre y madre, etcétera, pero puedes tener, yo tengo 2 hijos adoptados y les digo, tenéis 3 padres si queréis, el biológico, yo y mi mujer, que somos vuestros padres adoptivos, y el Padre del Cielo si os interesa. Dios quiere ser tu padre, ¿te das cuenta de esto? Nos quiere adoptar para que recibiésemos la adopción, y eso tiene que ver con el amor de Dios. Fijaos, hay un texto en 1 Juan 3:1 que quizá lo conocéis, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este texto, el verbo en griego, no lo digo para chulear porque yo no sé griego, pero me lo he copiado de algún lado, lo que quiere decir es, mira, me he pasado de volumen, es como, ¡hala! ¡Fíjate! ¡Alucina! Esto lo que quiere decir ese mira. ¡Mirad! ¡Es increíble! ¿El qué es increíble? ¡Mirad qué clase de amor! ¡Mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre que quiere llamarnos sus hijos! No que pertenezcas a una religión. Con lo que hoy vais a hacer no vais a pertenecer a una religión. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que entras en esa reconciliación con el Creador de tal manera, hasta tal punto, que no vas a ser un colega, un amigo, un vecino, no. Quiere que seas su hijo. Un vínculo que nadie puede romper, si te das cuenta. Bueno, en este caso se podría romper. Pero en el caso nuestro, normal, no se puede romper el vínculo padre-hijo. Si tú eres padre y tienes un hijo, nunca podrás decir que no eres padre de ese hijo. No lo puedes decir ni aunque no lo quieras. Y si eres hijo, no puedes decir que tu padre no es tu padre, aunque te caiga mal. Y Dios ha escogido una relación en la que Él se compromete con sus hijos en esta vida y en la otra, cuando nos muramos, porque estaremos con Él, con el Padre. Iremos a la casa del Padre. ¿Sí? Ah, esto daría para más mensajes, pero... Claro, yo cuando entendí esto en aquella Navidad, se me cayó la amargura al suelo. O sea, si te lo crees, claro, te lo tienes que creer. Dios te ama tanto, tanto, mirad de qué manera, mirad cuál amor que te quiere hacer hijo suyo. Puede que tú pienses, yo me gustaría que Dios, en vez de amarme de esa manera, me amara de otra. Pudiera tener trabajo, mi madre se cure, me encuentre novio y... Claro, siempre nosotros queremos que Dios haga las cosas a la manera que nosotros queremos que las haga. Pero lo siento, si no es así, aquí lo que está diciendo es que el amor de Dios, te lo tienes que creer, se expresa, elevado a la máxima potencia, en el hecho de que te quiere adoptar. Pues, tenemos el privilegio de tener un Dios que podría mandarnos a la porra a cada uno, porque sabe cómo vamos a ser como hijos. Estos que se van a bautizar aquí, eso no es lejía ni es agua santa, y van a salir igual de pecadores que cuando entraron. ¿Sí? No van a... ¿Te crees que Dios no sabe que este hermano que está casado con aquella hermana le toca las narices a la hermana muchas veces? ¿Te crees que Dios no lo sabe? Pues claro que lo sabe, y ella a ti también. Ella más, seguramente. Pero Dios te quiere adoptar aunque eres así. Ahora vestido de blanco parece, oh, qué bonito. Pero no, luego en casa somos lo que somos y nos sale la mala leche. Y Dios nos quiso adoptar aún a pesar de todo, ¿entiendes? O sea, ¿cómo no podemos entender entonces que el amor de Dios es otro amor? Es otra clase de amor mucho más grande, ¿no? Fíjate que yo pensaba en aquella mujer del hijo alcohólico. ¿Era normal que a la fuerza del amor de esa mujer le llevara a buscar a ese chico de 30 y pico años que estaba borracho en su vómito, tirado en algún lado, en el barrio, en San Boy, y lo fuera a buscar? ¿Era normal ese amor? ¿Pero sería normal que lo adoptara como hijo sabiendo eso? Para, no digas que sí. ¿Tú adoptarías a alguien que sabes que va a estar en esa condición? Ahí lo dejo. ¿Sabes lo que Dios ha hecho? Ofrecernos la adopción a ti y a mí, a pesar de que sabe perfectamente todo, lo más feo, digamos, que hay en nuestras vidas, que hay cosas feas. Hay cosas buenas, pero hay cosas feas. Nos quiere adoptar, se va a comprometer a amarnos, a cuidarnos, a estar siempre a nuestro lado. Yo soy hijo de padres divorciados, mi padre se fue. Y a veces eso me ha hecho como cortocircuitar mi concepto de Dios. Pero Dios es perfecto, o sea, Dios no se equivoca. Entonces, Dios es bueno, es un buen padre, no te va a dejar nunca. Y es así. Entonces, es una oferta buena. Ahora, lo único que aquí hay que pensar es que si aceptas la oferta de ser hijo de Dios, tienes que obedecerle porque es tu padre, tú no eres el padre, eres el hijo. Entonces, el ser humano tiene que obedecer a Dios. Y ahí quizás es donde te tira para atrás. Porque todo el mundo quiere que le amen. Ahora, obedecer a alguien, ¿eso te interesa? Y si Dios es Dios, cuando nos adopta, hemos de obedecerle. Y en último lugar, en tercer punto, lo primero que hemos dicho que era que ha venido hasta nosotros, a pesar de que nosotros le damos la espalda, porque busca reconciliarse con nosotros, ¿sí? Lo segundo que hemos dicho es que su amor, la clase de amor que él tiene, llega hasta el punto de querer adoptar personas como tú y como yo, que no seremos buenos hijos siempre, pero lo sabe, y a pesar de eso nos quiere adoptar. Y ahora viene una cosa que es más alucinante todavía, que es la palabra esa, redimiese. ¿Para qué envió Dios a Jesús al mundo? Para hacer posible la adopción, ¿sí? Pero antes de adoptarte, ¿sabes qué tuvo que hacer Dios? Redimirte en la persona de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, da la impresión de que antes de que Dios pudiera ofrecerte la adopción y que tú aceptes esa oferta, se tiene que resolver un problema. Hay un problema entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre la humanidad y Dios. Hay un problema grave que no permite que lo que hay en el corazón de Dios, adoptarte, pueda ocurrir. Esto es lo que parece decir este texto. Y fue así, de tal manera que cuando Dios envió a Jesús al mundo, lo envió para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiesen la adopción. Pero primero tenía que redimirlos, ¿no? Entonces, fíjate, hay un texto también, voy a leer dos textos más que tienen que ver con el amor de Dios, pero que igual nos dan una pista. ¿Qué quiere decir esto de que Jesús vino para redimirnos? Dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, de nuevo, fíjate que este versículo habla de el amor de Dios. ¿Te das cuenta cómo estamos hablando del amor de Dios? ¿No? Mirad cuál amor os ha dado el Padre. Ahora, porque de tal manera, ¿qué quiere decir de tal manera? Es que es de una manera superior. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice ha enviado, eso lo hemos leído en nuestro texto de Gálatas. Ha dado a su Hijo. ¿Sí? Un pasito más. No solo lo envía, sino que lo entrega. Lo da. Hay otro versículo en Romanos 6 que dice, mas Dios muestra su amor, de nuevo, el amor, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y aquí ya llegamos al final del camino. Jesús fue enviado, fue entregado para morir. Dios el Padre tuvo que enviar a su Hijo unigénito, entregar a su Hijo unigénito, sacrificar en la cruz a su propio Hijo para hacer posible tu adopción y mi adopción. Ya con eso ya alucinas, ¿no? ¿Quién ama tanto que vaya a sacrificar lo que tiene para que otros se beneficien de esa redención? Nadie. No. Bueno, una madre sí. Pero nadie más. ¿Tú pagarías las multas de un amigo tuyo? ¿Qué hace Dios? Claro. ¿Qué implica esto? Que tenemos un problema. Tenemos un problema que nos separa de Dios. La Biblia le llama pecado. Esa palabra mucha gente la tira para atrás, pero podemos usar otra si te tira para atrás esa. Podemos usar una como maldad, la maldad que hay en el interior de todo ser humano. Yo no nací bueno. Esto de que somos buenos por naturaleza es mentira, ya lo sabéis, ¿no? Tened cuidado con la psicología humanista que dice que somos buenos por naturaleza, pero no es verdad. Yo cuando nací y ya jugaba con juguetes, si alguien me tocaba mi juguete, le podía caer encima con un hacha. ¿Por qué? Por instinto, o sea, por la maldad. Somos egoístas, sino porque está el mundo como está. ¿No? ¿Hay maldad en nosotros o no? Hasta con tu esposa, que es a la que más quieres. Aquel de allí. Dale un toque. Eso. También. ¿Sí o no? Y la maldad, Dios la juzga. Porque no puede hacer de otra manera. Dios juzga y condena tu maldad y mi maldad. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Eso es un problemón con la justicia divina. ¿Sí o no? Igual esto ya no te gusta haber escuchado esto. Pero fíjate si la Biblia es coherente. Y Dios es coherente con su propio mensaje, que lo que hizo fue, para que tú no tengas que morir en una cruz, ni yo tampoco, hizo que hubiera un sustituto que fue su propio Hijo Jesucristo, a quien envió, entregó y sacrificó. Entonces, eso es lo que significa redimir. Redimir significa que hay otro que va a cumplir tu condena, la que tú mereces, para que tú seas libre. ¿Libre para qué? Para aceptar la oferta de ser hijo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y eso, claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que Dios nos ama demasiado. Yo creo que es demasiado. Yo, si yo fuera Dios, yo no lo haría así. Yo le daría a cada uno la colleja que merece y que se apañe. No lo decimos en España así, que cada uno aguante su vela, que pague el que la hace la paga. ¿No es ese discurso? ¿Acaso no nos falta a ti y a mí gracia con personas que son miserables, pero que Jesús abrazó en la cruz cuando murió? A mí, cuando encuentro la miseria humana, me tira para atrás. Pero es una tontería, porque yo estoy en el paquete. El amor de Dios ha llegado a tal punto que ha abrazado al ser humano con la miseria que trae. Y ha hecho que su propio Hijo pague por ese pecado para que tú y yo seamos libres. Este es el amor de Dios. Primera de Juan 4, con esto vamos a acabar, dice: en esto, de nuevo, se mostró el qué. El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y ahora fíjate esta frase que es muy fuerte: en esto consiste el amor. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Alguien quiere una definición de amor? Es lo que está diciendo, ¿eh? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio expiatorio. Sé que suena raro, pero es lo que acabamos de explicar. Sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Esto es amar. Pagar por la culpa de otro. El Dios Santo, Creador, que está por encima, todopoderoso, que ha hecho las galaxias, el universo entero, se viene para aquí, nos quiere adoptar y encima paga toda la multa que tú y yo hemos generado frente a su propia justicia. ¿Alguien lo puede entender? ¿Cómo entender ese amor y experimentarlo no cambia la vida? Pues claro que la cambia, la va cambiando, que aún tenemos cosas que cambiar, pero en aquel momento, en mi caso, probablemente en el vuestro, hay cosas que ya perdieron fuerza, porque el amor de Dios, cuando te llena, ya no necesitas muchas otras cosas que estás buscando, que aquí hay algunos que están buscando. Buscas desesperadamente el amor porque no lo tuviste. Ser amado, sentirte amado, esto, ¿para qué? Para luego ver que el otro y la otra se equivocan también y que se rompe la relación. Si es que vivimos en un mundo que las relaciones se rompen continuamente, porque es normal, porque todo el mundo falla, fallamos. El único que no falla es Dios y su amor. Por eso decimos, no hay otro amor como este. ¿Qué te parece? Bueno, me gustaría haceros esta pregunta. No sé si alguien aquí pues ha venido hoy o llevas tiempo viniendo, pero aún no has dado un paso. Estos hermanos lo que han hecho es dar un paso. O sea, escuchar a Dios, escuchar su mensaje. No solo el mensaje, ver lo que hizo, creer lo que hizo y aceptarlo. Es un regalo. Esto que llamamos gracia en las iglesias evangélicas, le llamamos gracia a un regalo que no merecemos. Es el ser adoptados por Dios, es el amor de Dios. Y en algún momento habéis decidido que sí. Y hoy lo que hacen es fruto de esa decisión. Una decisión interna del corazón, pero que se publicita de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, no por otra razón. Jesús dijo que id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre. Se bautizan porque Jesús lo dijo, no porque sea una costumbre evangélica. Jesús dijo que quien quiere seguirle, que se moje. Y entonces estos se mojan. Se mojan por Jesús. hay gente que tiene otros fans, que son, perdón, hay gente que tiene otros dioses, otros son fan de otra gente, ¿no? Nosotros somos fan de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es la expresión máxima del amor de Dios, que hizo posible nuestra adopción, pagando Él nuestra condena, cumpliendo Él nuestra condena. Y si alguien hoy quiere dar ese paso, puede hacerlo. Si a ti Dios te convence, no yo, sino la palabra, si Dios te convence con lo que acabamos de decir, tú puedes hoy decírselo a Dios. Ahí donde estás, tú puedes decir, Señor, quiero ser tu hijo para obedecerte, para experimentar tu amor. Y te doy gracias porque Jesús lo ha hecho posible en la cruz. ¿Se lo puedes decir así? No sé si hay alguien que quiere hacerlo, decírselo. No sé si quieres levantar tu mano para saberlo. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera hacer esa sencilla oración? ¿Y quieres levantar tu mano? ¿No? ¿Alguna persona, una señora? No, nos alegramos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna persona más le gustaría? ¿Le gustaría? No, no es la palabra. ¿Alguna persona entiende este mensaje y quiere? Si os parece, oramos. ¿Cómo se llama usted? Lucy, pues. Nos alegramos, Lucy. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos recordar este mensaje del amor tan grande que no podemos ni entender, que tú has tenido para cada uno de nosotros y que tú has tenido para esta humanidad y que hoy estamos recordando y celebrando. Te doy gracias por Lucy y te pedimos por ella, Señor, pues que la ayudes a entender pues todo lo que tiene que entender y la acompañes en este paso que ella ha dado. Y que ahora, cuando podamos ver a nuestros hermanos bajar a las aguas, también podamos recordar que todo es gracias a ti, gracias al amor tan grande con el que nos has amado y a Jesucristo, que estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. En su nombre te damos las gracias. Amén.